Hoy en Boulevard Magazine estrenamos sección, lo hacemos con alguien que nos acercará al mundo de las aves, a su modo de comunicarse y de vivir.
Hace unos días escuchamos que no solo los humanos tenemos cancioneros, cancionero popular, sino que también algunas aves lo tienen y que repiten, de hecho, esas mismas melodías que incluso se transmiten de generación en generación.
Bueno, que tienen más repertorio que Gurruchaga, si cabe.
Puede que sí.
Bueno, pues partiendo de ahí comenzamos la sección saludando a Edorta Unamuno, que es biólogo del Urdaibai Bird Center. Hola, Edorta,
Egunon.
¿Qué tal? ¿Cómo está el asunto?
Buah, aquí súper bien.
Luce el sol y cancionero va, cancionero
sí,
viene, ¿no?
Es verdad, porque mira, nos habían avisado que hoy iba a estar la mañana lloviendo y por lo menos aquí no. No sé si en Bilbao lo tenéis cubierto.
Pues va a ratos.
¿No?
De momento a ratos en Bilbao, cuando apuntas, miras y dices, bueno, parece que despeja. Miras al de 5 minutos y vaya, parece que ha cubierto. Así que 688-840-840, que nos cuenta el personal cómo va el asunto.
Sí, pues porque aquí ya te digo, aquí en Urdaibai, por lo menos ahora tenemos sol, 22 grados y un tiempo precioso para poder escuchar y ver a las aves, por supuesto.
Sí, vamos a escucharlas contigo, que te vamos a ir saludando cada cierto tiempo en el programa.
Perfecto.
Pero claro, te mandábamos un estudio que veíamos que se realizaba en Estados Unidos en torno al gorrión pantanero, que queremos que nos cuentes, y decían, claro, que se aprenden unas melodías que se transmiten de generación en generación.
Sí,
no sé
final...
si esto a ti te ha parecido una risa o realmente
no.
Es real.
No, yo para mí además es real y además es para mí, vamos, es incluso lógico, ¿no? Porque nosotros, bueno, hasta ahora se creía que solo los humanos éramos capaces de transmitir de generación en generación, pues sobre todo de crear una cultura, ¿no? O en zonas distintas o en regiones distintas, de poder crear culturas distintas, tanto pueden ser canciones como costumbres o lo que fuera, ¿no? Pero lo que está claro es que también los animales que nos rodean también son inteligentes. O sea, tienen sus niveles de inteligencia que no son comparables, ¿no? Entre unos animales y otros, pero en las aves lo mismo. Las aves, por supuesto, también tienen un medio de comunicación. Se tienen que comunicar entre ellas. ¿Y cómo se comunican? Pues por una parte, pues por los sonidos que emiten. Igual que nosotros, yo creo que nosotros tenemos nuestra lengua y las aves tienen su medio de comunicación, que es pues mediante el canto, muchas veces también por los colores. Es que es un mundo. Además, luego cada ave es un mundo y bueno, tiene unos repertorios increíbles.
Edorta, pero claro, a ver, estamos hablando aquí, hemos citado que todo esto parte además de un estudio sobre el gorrión pantanero, que la primera pregunta es saber si por aquí tenemos esta especie.
¿El gorrión de pantano, como su nombre indica, o no?
No, mira, tenemos el gorrión pantanero, que es un gorrión, una especie de ave que solo habita en Estados Unidos, en zonas del norte de Estados Unidos, y en varias regiones, empezando desde Nueva York, Massachusetts, toda la zona esa. Y bueno, se ha hecho el estudio pues concretamente con esa ave, pero yo creo, o sea, no puedo demostrarlo, pero que incluso nuestros gorriones, nuestras lavanderas, nuestros chanchangorris, o sea, todos tendrán más o menos unas mismas pautas parecidas, ¿no? Al fin y al cabo, son pájaros, nacen pájaros nuevos, son crías, son descendientes de unos padres y por supuesto que tienen que aprender.
Pero, a ver, si por ejemplo hay una especie más o menos similar en Estados Unidos, como dices, y aquí, mi pregunta es, ¿tienen por ejemplo los Estados Unidos acento anglosajón? Quiero decir, ¿hay algo, aunque tengan el mismo tipo de canto, como estamos hablando, pueden tener también, no sé, sus pequeñas diferencias por ubicación?
Yo para mí, por supuesto que sí. Y mira, os iba a comentar una anécdota, luego os comentaré sobre los cantos y así cosas, ¿no? Pero una anécdota que nos ocurrió aquí, y no tanto como venir desde Estados Unidos aquí, ¿no? Pues hace unos años estuvo trabajando aquí con nosotros un ornitólogo, concretamente estuvimos anillando aquí en lo que es Urdaibai, en una campaña de anillamiento que tuvimos, y bueno, un buen amigo que tenemos en Girona, Oriol Clarabuch, y estuvo con nosotros anillando aquí. Es uno de los mejores ornitólogos, puedo decirlo, de lo que es de la península. Y bueno, me acuerdo que aquí a las mañanas íbamos a anillar y bueno, controlaba todos los pájaros, tanto por sonidos. Hay gente que, bueno, a mí, yo también controlo, pero me cuesta conocerlos a todos, ¿no? Pero hay gente que solo oír un trino, solo oír un reclamo, lo que sea, sabe de qué pájaro se trata, incluso si puede ser macho, hembra, dependiendo de la especie de ave. Y me acuerdo que a las mañanas nos solía decir, ¿no? Ojo, hay un ave que no soy capaz de identificarla. O sea, estoy oyendo un reclamo, y era un reclamo que para nosotros era súper común, pero no para ellos. Uh-huh. Y era de un ave tan común, que era la corneja.
O sea, que la corneja vasca y la corneja catalana tienen un trino, por lo que sea, distinto, o
sí,
las entonaciones.
Parece que tenía pues una entonación, o tenía una de las canciones que hacía, que era muy común aquí, que cualquiera de los que estábamos aquí, cuando lo oíamos, la identificábamos con una corneja que podía estar en el pino de al lado, pero a él le costaba relacionar eso que oía con las cornejas, porque parece ser que en la zona donde él vivía las cornejas no emitían justo ese tramo de canción. Ajá. Entonces, pues mira, era bastante chocante, y además luego lo decíamos en bromas, ¿no? Es que claro, vuestras cornejas hablan en catalán y las nuestras en euskera, ¿no? Entonces, pues bueno, pero al fin y al cabo, yo creo que puede ser una cosa así, ¿eh? Puede ser una cosa así, de que se vayan pasando de generación en generación y al final consigan, pues diría yo, dialectos de sus cantos, ¿no?
Pero es posible, es que esto es un mundo para nosotros. ¿Se pueden distinguir tú, por ejemplo? No te voy a poner tampoco la tesitura de saber si podrías distinguir una corneja en un canto o en un trino de cortejo, de alarma, pero si se analiza el detalle, se puede distinguir si están cantando porque van a salir a volar o porque están intentando ser cortejadas. ¿Todo eso existe?
Sí, sí. Además es increíble. Mira, hace poco creo que se hizo un curso también en Donostia y desde Aranzadi, unos compañeros nuestros, pues para enseñar a la gente, pues cuando pasen por el bosque o cuando vas andando por el campo, ¿no? Pues tú estás oyendo, estás escuchando un montón de trinos de aves, cantos, y el poder llegar a identificarlos y el poder llegar a entenderlos, ¿no? Y sí que se puede, porque además cada ave, o sea, no tiene un solo canto. Nosotros podemos pensar que pues los chanchangorris solo tienen un tipo de canto. No. Al final es un medio de comunicación. Por ejemplo, en primavera, cuando tienen que buscar pareja, pues claro, tienen que decirse cosas bonitas, ¿no? Unos a otros, o decir, mira qué bien canto yo y acércate, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues es cuando utilizan un repertorio que es brutal, es más o menos los cantos que tenemos en la cabeza, ¿no?
Espera, ¿sí? Que hay una pregunta de un oyente que va precisamente
No te la vas a creer, no te la vas a creer, pero es real, ¿eh? En el 688-840-840, ¿los pájaros vascos hacen ochotes?
Por mencionarlo. Ala, para ti.
Oye, pues, ¿por qué no?
Y si no los hacen, los harán, ¿no? Podremos falsearlo. ¿Sí? Tú te pones debajo del mismo árbol, Edorta, durante unos cuantos días, y tú te da, que te dé por silbar la otellatu, por ejemplo, ¿no? A ver si consigues que de repente la próxima generación de estorninos...
No, pues mira, por ejemplo, los estorninos ochotes no, pero milotes sí, porque suele haber a un montón, ¿no?
Sí,
entonces, y sí que, por ejemplo, hay gente que se dedica a criar aves de canto, y por supuesto que utiliza no solo otras aves para que aprendan los cantos ya seleccionados de unas, ¿no? Sino que incluso les ponen CDs de cantos de aves para que vayan aprendiéndose. Entonces al final es una cosa de aprender y transmitirse de generación en generación, ¿no? Y lo que os decía, que hay cantos nupciales que son verdaderas maravillas a veces para nuestros oídos, ¿no? Hay cantos de la misma ave, pues ya cuando no está ahí buscando pareja, pero de repente ve que hay un peligro, pues que son para decir que, bueno, hay una alarma, ¿no? O sea, socorro, que escaparos, Edorta, porque aquí viene no sé quién. ¿Sí?
Si te parece, vamos a escuchar algún sonido de ave que, a ver, desde luego,
este
para cortejar, para cortejar,
no son, ¿verdad?
Son raros,
iba
nos
a decir,
parecen extraños.
Iba a decir que había pues eso, pues algunas aves que bueno, que tienen unos cantos melodiosos y que nos entran muy bien, pero creo que hay otras que parecen que no son ni aves. Y a ver, ya veréis.
Vamos a escucharlo y luego decimos qué es y a qué suena,
ser,
¿vale? Venga,
exactamente.
Va. Primero. Parece una broca, ¿no?
Es hipnótico esto.
Es como una broca persistente.
Más que seductor, es hipnótico.
Sí, y además...
Pero igual es sexy, ¿eh? Para ellos, quiero decir, no sé muy bien.
Totalmente sexy, porque se atraen entre ellos, además. Este es un ave, además, que aquí lo tenemos...
A mí el nombre me encanta.
Sí, sí, lo tenemos bastante... Es bastante común, solo que no se suele ver y la gente no lo conoce, pero es un ave que anda de noche comiendo insectos. No es ni un búho, ni una nocturna de estas. No. Es un chotacabras.
Que será pequeño, pero a mí me suena un poco como a tamaño perro.
No, no creas que es tan pequeño, ¿eh? Es del tamaño de un gavilán, es un poco grande. Y suele andar volando y normalmente come solo polillas y demás, insectos a la noche. Pero parece ser que se creía que antes solía estar pues donde había ganado, donde estaban las cabras y que les chupaba la leche. Cosa que no son capaces.
La leyenda negra del chotacabras.
No. Bueno, en euskera tiene un nombre más
suave.
Sí, que es Sata. Sata. Entonces, pues sí, es distinto.
Más,
bueno.
Más cariñoso.
Veamos el segundo, que tiene un nombre muy extraño. Sí, es pájaro, también. Pero no lo parece.
Parece un pájaro que ha vivido cerca de otras especies.
Sí.
Parece un gorrino, ¿no? Un cerrito pequeño.
Sí, parece un cerrito pequeño, parece algún animal que está muriendo ahí, que le está pasando algo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y pues este es un rascón.
Y es un canto agónico.
No.
¿Desde la marisma o no?
Sí, sí, es de la marisma. Y normalmente, además, yo me acuerdo que de pequeño, cuando andaba por la marisma y no sabía qué pájaro era, yo creía que eran algún mamífero, una rata que le estaba pasando algo.
Ay, Dios.
Y sí.
Qué solidario, Dorta. Ay, pobres ratas. Debe estar pasando algo.
Y sí, y decía, debe estar pasando algo. Y no, pues al final, mira, aprendimos que era el rascón. Es un ave súper esquiva para ver, es súper chula, con unas patas largas y así está siempre en las marismas. Pero tiene un reclamo, bueno, no un reclamo. Tiene, yo creo que cientos de reclamos. Tiene un repertorio increíble. Y yo creo que también en este caso, de zona a zona, cambian los repertorios que usa y muchas veces te cuesta identificarlos. Sí.
Ay, madre mía, Dorta, que nos queda solo un minuto. Lo acabo de ver, pero tenemos todavía dos sonidos. Venga, a ver si sabe alguien qué es. Bueno, esto es una foca. No me, a mí me has esto
parecido.
Me has colado aquí un cormorán y esto
a
no
puerta,
es.
A bisagra oxidada.
Exactamente. Me dije no tenía que parecer.
Ponlo otra vez ya. Pero esto suena. A ver, esto suena como a león marino,
foca,
¿no?
Oxidada.
O algo así. Foca oxidada. Y es un cormorán.
Es un cormorán. Y un cormorán que es tan habitual, pero sí.
Y veamos, yo creo que un final como más melodioso.
Exacto.
¿O no?
Vamos a... Esto en primavera es un lujo oírlo.
Mira qué bonito, ¿eh? ¿Esto es el mirlo? ¿El mirlito?
Sí, y además que lo podéis oír no solo en zonas así como en Urdaibai, en el mismo Abando Ibarra tenéis criando mirlos, o sea, que es una gozada de cualquier parque en árbol de vidrio.
Dicen que suena también a gaupasa.
A gaupasa, sí,
es verdad.
A mañanera. Más bonito no lo podemos dejar, así que Dorta Unamuno, en 15 días te damos la murga otra vez, ¿eh?
Perfecto,
un beso para Urdaibai.
Cuando vosotros queráis, os acerquéis cuando queráis.
Euskerkasko.
Venga, gracias, bye.